Muy buenas tardes, una de la tarde con 30 minutos de este jueves 10 de agosto de 2021. Les habla Fernando Zavala en esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día con equipo completo en estudio, señores. ¿Cómo le va a Juan Pablo Larraín, aquí presente, señor director?
¿Cómo le va? Bueno, después de que volvió el doctor al estudio, no podíamos ser menos nosotros.
No, claro. Estar
el equipo completo.
El doctor, es que no tuve la oportunidad de escuchar. Eso fue impresionante.
Oye, les vamos a contar una interna. Me hicieron una cosa muy divertida. O están en obra aquí. Este edificio está, date una entrada para Apoquindo. Y los autos entran por los militares. Y los militares están en obras hace bastante tiempo. Y como el doctor no venía hace rato, se encontró con una modificación y no podía entrar.
No.
Creo que se dio como 10 vueltas.
No.
Casi no llega al programa.
Doctor,
hasta que logró, hasta que Monchito lo ayudó.
Tuvo que salir Monchito a la calle, a ponerse un banderillero. Grande, Moncho. Oye, bueno, tenemos dólar un poquito caído hoy día. O sea, creo que fue un alivio, o está siendo un alivio para los que la subida del dólar les afecta. El dólar 7.78 y medio. La bolsa, fíjate, con un día muy positivo.
Buen día.
La verdad.
Y no sé por qué, ¿eh?
No tengo muy claro.
Vamos a esperar el campanazo para eso, pero.
¿Será porque, señor director, hay algunos que creen que los parlamentarios van a tener racionalidad en el debate del 10%?
Pues lo del IFE. ¿El IFE va a parar el cuarto retiro? No sé, capaz.
Por. ¿Usted cree que el IFE será capaz de pararle el ataque al cuarto retiro?
No sé, fíjate. Yo creo que el mejor arquero lo para.
Oye, 4.000 millones de dólares mensuales. Me contaba el otro día alguien. Vamos a llamar, le voy a pedir al señor aerodinámico que lo comprobemos con las autoridades de la República, pero entiendo que luego de que se publicó el IFE y que empezó a operar, usted sabe que ha seguido la inscripción de familias en el registro social de hogares. Y creo que ya vamos en algo así como 16 millones de personas bajo IFE.
Chuta.
Eso significa que esta cuestión podría andar...
De 19 millones.
De 18 millones y medio, claro. Eso significa que podríamos el gasto andar del orden de los arriba de los 5.000 millones de dólares mensuales en los últimos meses del IFE, ¿eh? Para que entendamos lo que estamos hablando.
Me van a perdonar, ¿eh? Pues yo no me creo que tanta gente requiera esto, ¿eh? Seguro que mucha gente, pero tanta gente.
Oye, y esta es plata al final de los más pobres de Chile, ¿eh? Si no nos confundamos. Si el IVA, que es el principal tributo presente en nuestra nación, lo paga todo el mundo. Obviamente que hay gente que consume más que otra, pero como me decía alguien, Bill Gates o Jeff Bezos no pueden comerse 200 hamburguesas al día, digamos, es imposible. Gastan en otras cosas, pero generalmente el IVA es más bien regresivo, como se ha dicho. Es decir, lo paga en desproporción a su ingreso las personas más vulnerables de nuestro país, lamentablemente. ¿Ah? Oye, bueno, tenemos los mercados siguen bailando al ritmo del COVID. Creo yo que la gran duda hoy día es si es que las economías más desarrolladas van a ser capaces de enfrentar de buena manera la irrupción de la variante Delta, sin cuarentenas, digamos, sin grandes cuarentenas. Y el Senado de Estados Unidos pasó un proyecto que es súper relevante, $1 trillón en infraestructura, 1 billón en español, 1 trillón en inglés. Este es un proyecto emblemático del presidente Joe Biden en su agenda de instalación y lo aprobó el Senado. Esto es un esfuerzo bipartidista. Recuerde cómo partió esta cuestión. Dijo 2 trillones Biden, los republicanos dijeron 800 billones, luego los demócratas dijeron 1.5 trillón y ahora llegaron a 1 trillón en acuerdo. Fue a la Cámara Baja de Estados Unidos a ver si se aprueba este proyecto relevante. Es importante para el cobre, ¿eh?
Muy importante. Oye, una noticia que trae Pulso PM hoy día la periodista Mariana Marusic, gran periodista la Mariana, y fíjate que hace un reconto del gasto en licencias médicas histórico.
¿Ya?
Y fíjate que obviamente que debe haber mucha gente con enfermedades de carácter mental, probablemente por los encierros. También me sorprende que haya tanta licencia, en el sentido que la gente durante el año se ha desplazado menos, por lo tanto hay menos posibilidades de accidentes, hay menos posibilidades de agarrar otros virus, ¿ah? Recordemos que casi el virus de la influenza no ha existido este año, entre otros, la gente se ha resfriado menos. Hay menos.
Oye, toquemos madera porque sí. No voy a hacer que.
Pero esto puede echar una historia hacia atrás.
Claro.
Entonces, me sorprende que el gasto en licencias médicas sea histórico. O sea, el gasto existe. Lo que me sorprende y me genera duda es si esas licencias se están dando correctamente. Y me preocupa que al final las licencias médicas, señora, señor que nos escucha, las terminamos también pagando todos. No se olviden nunca de eso. ¿Y usted tiene sistema privado o esté en el sistema público, al final las terminamos pagando todos.
Así es, sí. Oye, en la mañana hablaron de cambio climático, fuertes declaraciones parece del doctor, pero bueno, el caso es que en lo concreto el Ministerio de Energía de nuestro país está estudiando un decreto para prevenir la escasez, o sea, en el fondo, el impacto que va a tener la escasez hídrica en las tarifas eléctricas. Ya se ha anunciado que el coordinador eléctrico le pidió a la central Ventanas 1, una carbonera, que volviera a iniciar operaciones. Eso entiendo que se va a concretar a final de este mes. Obviamente que el escenario es distinto cuando no hay generación hídrica, por mucho que estemos hoy día con un impulso importante a las renovables. Y lo otro que quería comentar como noticia de nuestro país es que también lo publica Pulso PM, Transbank. Hace rato que viene Transbank, entre comillas, peleado con el Comité de Fijación del Límite de las Tasas de Intercambio, que básicamente regula los precios de transferencia de este operador. Y hoy día anunció que no se encuentran condiciones financieras para esperar hasta la fecha en que el Comité fijará las tasas de intercambio, las nuevas tasas de intercambio. Transbank anunciando que está en riesgo financiero, ¿eh? Bien increíble. Alguien que era como el...
Y acaba de ser un aumento capital, ¿eh?
Acá un aumento capital para resistir parte. No sé si lo concretó, fíjate.
Sí, lo concretó.
Pero sí, incluso con la participación de todos los bancos.
De todos, incluso.
Ahí hay una cosa muy rara.
Incluso de los que no querían hacerlo.
Sí, pero
por ser una sociedad apoyo al giro, están obligados a hacerlo.
Yo diría que es muy curioso, claro, eso es lo que dijo la...
La CMF.
Claro, no, y la Corte Suprema, entiendo después, lo validó. Que el Banco Santander tenía que suscribir su aumento de su parte del aumento de capital, pese a que ya no declararon que no quieren seguir siendo socios.
No quería suscribirlo, y claro, como no quería, hicieron la consulta a la CMF, y la CMF le dijo: señor, usted sociedad apoyo al giro, tiene que hacerlo.
Increíble, ¿eh?
Y el Banco Estado, lo increíble es que hizo también su aporte de una empresa que es una empresa privada, donde Banco Estado es uno de los socios de esta sociedad apoyo al giro, después de haber recibido también un aporte importante de capitalización por parte del Estado.
Claro. Oye, bueno, y el último tema, yo no sé si lo alcanzaron a tocar en la mañana, tiene que ver con la noticia de que hay una especie como de enfrentamiento entre Banco Estado y la fintech, ¿eh? Creo que tiene que ver con un nuevo estándar en manejo de información, por un lado. También tiene que ver con probablemente una lo que siempre pasa, que la tecnología y la disrupción se adelanta a los cambios en las instituciones más tradicionales. Pero yo creo que al final hay un mensaje raro, ¿no es cierto?, de que hay un enfrentamiento entre un banco grande como el Banco del Estado y algunas fintech que están intentando surgir en el mercado. No quiero decir que haya alguien que tenga la razón o no, yo no conozco el tema. Lo que creo que es importante es que esto se solucione para permitir que nuestro país sea un polo de desarrollo de empresas como...
Hay un tema de transparencia detrás que hay que resolver y nos decía la gente RecCheck en la mañana.
RecCheck, claro.
Entre otras cosas, para eso sirve RecCheck.
Los amigos de RecCheck, ahí están. Ya. Oye, vamos, don Moncho, tenemos a don Felipe Posada, director de estrategias de Seedstock, el hombre del dólar, en un muy buen día para hablar de dólar. ¿Cómo le va, Felipe?
¿Cómo están, señores?
Hola, Felipe.
Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa?
Oye, bueno, hoy día tenemos un cierto respiro para los compradores del dólar. El tipo de cambio en este momento en Chile está cayendo un 0.67% a 779.70. Estuvo bastante más abajo, estuvo en 774.72, fue el tick mínimo, y la apertura fue en 784, prácticamente en los 785 pisos. Yo creo que hoy se explica esta caída del tipo cambio, principalmente por esta expectativa que tiene el mercado sobre la ampliación del IFE, que también se está reflejando en un IPSA, que está subiendo fuerte, diría prácticamente 3% a 4.357 puntos. Porque en general creo que lo que estamos viendo en los indicadores macro o los indicadores locales hoy día no se explican en gran medida por una subida de 1.3% en el cobre.
Oye, espérate, dijiste el dólar para abajo. ¿Cómo se ha comportado el dólar en el mundo? ¿Tienes alguna idea de cómo está el dólar index? O ¿esto es un fenómeno local o el dólar se está depreciando en el resto de las economías también?
No, yo diría que el dólar a nivel global está subiendo alrededor de un 3.5%. El dólar index, que esta canasta que se mide contra una cesta divisa, el euro del 60%, la libra y el yen japonés alrededor del 10-11% cada uno, y ahí vienen las majors más chiquititas, pero en general estamos viendo una apreciación importante del dólar en Latinoamérica. Ya lo hemos comentado, en Argentina durante el año el dólar ha subido un 15%, en Colombia un 17% va subiendo, en Perú un 12%, y en Chile llegamos a una apreciación del tipo cambio cercano al 10%. Entonces, hoy día tenemos, a nuestro juicio, una buena toma de utilidades en el tipo de cambio. Hay que recordar que ayer tocó prácticamente los 800 pesos, que es un target que hemos venido conversando entre nosotros durante los últimos meses, digamos. Ayer tocó un target máximo, un peak máximo alrededor de los 795.84, prácticamente los 796 pesos. Y hoy día vemos una corrección sana, que nuestro juicio es una toma de utilidades, como te reitero, y en términos generales creo que está explicado en gran medida por esta expectativa de la ampliación del IFE, del ingreso familiar con emergencia, porque tú sabes que eso significa probablemente una mayor emisión de deuda, por lo tanto un mayor ingreso de divisa extranjera al mercado local.
Oye, ¿y en la bolsa también se lo asignas completamente a esto o prácticamente completa, de manera completa al IFE?
Claro, exactamente, yo tengo la impresión de que sí, efectivamente, fíjate que el IFE se terminaba ahora en septiembre, parece que lo va a ampliar hasta fin de año, y eso significa obviamente un mayor consumo interno y probablemente gran parte de esos recursos van a ir a los componentes del IPSA. Pero de todas maneras el IPSA ha estado bastante debilitado durante los últimos 3 años, digamos, ¿eh? En general lo conversamos la semana pasada, y sacó un poco de risa la correlación que hay entre el IPSA y el S&P 500 norteamericano.
Ya, estimado Felipe, un abrazo grande, que tengas una muy buena tarde.
Ustedes también, chao, chao.
Chao. Felipe Posada, director de estrategia de Seedstocks. En un día de respiros para los que están afectados por las subidas del dólar. Yo creo que hoy día a esta altura sabemos varios que estamos afectados por las subidas del dólar.
Alguna u otra manera.
Salvo los exportadores, ellos están felices. El resto estamos no tan felices. Oye, bueno, ¿cómo se le reconoce a un diferente? Sin duda por lo que hace y también porque adopta lo nuevo. Cámbiate hoy al BCI en bci.cl porque hoy ser diferente es diferente.
Yo sí que voy a poner en desafío hoy mi vista porque no traje mis anteojos, así que vamos a poner bien lejito el computador para acordarme un poquito de las menciones. Pero esta no necesita que me acuerde porque es de PwC, nuestros amigos que están implementando en Chile esta nueva estrategia que se llama The New Equation y que combina de manera única las capacidades multidisciplinarias que les pueden ayudar a generar valor para la sociedad en general, para sus accionistas y para el entorno de cada una de las empresas.
Es que bueno, usted ya esa se la sabe porque en realidad es muy potente, lo mismo PwC. Oye, muy potente también es Mercado Pago, que te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, estamos viviendo este verdadero vaivén del dólar y una manera de seguirlo, si quiere operar además. Mercado G tiene esta tremenda plataforma de trading, la más moderna del mundo, MetaTrader 5, que le permite operar de manera muy fácil, y no solo dólar peso, sino que también acciones de mercados extranjeros, comprar commodity. A veces preguntan, ¿cómo compro oro? ¿Cómo compro cobre? Bueno, esta plataforma es extraordinaria y sirve para eso, la puede ocupar desde la simplicidad de su teléfono. Pueden pedir una demo en mercadog.com.
Si usted está buscando un cambio y vivir con más tranquilidad, lo invito a conocer el condominio Los Olivos de San Rafael de Almagro. Hay depto, casa, penthouse o departamentos disponibles. Tiene más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, además de terminaciones de la mejor calidad. Vaya, se lo recomiendo, conózcalo. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Bueno, tu mejor opción, pero por lejos, es hacerlo a través de la fórmula cliente preferencial en EcoloRent. ¿Y cómo la consigues? Con el primer arriendo te transformas rápidamente en cliente preferente de EcoloRent. Inmediatamente también recibes tarifas preferenciales, atención express y acumulas EconoPuntos que son canjeables en upgrade y días de arriendo gratuitos. EcoloRent, CarRental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y usted que valora su tiempo, le cuento que puede ser un león de su propio tiempo, porque puede obtener su nuevo Peugeot desde su casa, además de simular su financiamiento y tasar online su antiguo auto para dejar en parte pago. Todo esto en Peugeot Store. Encuentra esta oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl. Ya, señor director.
Estamos
ya en línea con Ricardo Consiglio, economista jefe de Zurich AGF. Ricardo, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, pues. Oye, después del dato de la inflación de la semana pasada, La gran pregunta que ha rondado en el ambiente es si es que el Banco Central va a tener que acelerar su camino de alza de tasa. Ya hizo una alza de tasa. Si esto va a acelerar el camino que se ha planteado. Quiero partir preguntándote, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que esta inflación que conocimos la semana pasada, que es bastante sorprendente, es una cosa estructural o un dato transitorio que no va a afectar la política del Banco Central?
Déjame partir un poco quizás por el escenario que hoy día tiene el central y al menos lo que nos mostró en el último bond. Digamos, ellos están esperando una inflación para final de este año de 4,4%. O sea, en ese contexto creo que por ahora al menos los movimientos de tasa no creo que se vayan a acelerar. Estamos esperando probablemente una tasa a final de este año en torno a 1,5%, con 25 aumentos de puntos base, digamos, de aumento en cada una de las reuniones que quedan. Ahora, lo que va a ser clave, creo, es, uno, la evolución que puedan tener las expectativas de inflación. Creo que esas expectativas de inflación todavía se encuentran levemente por sobre el 3%. Han venido sí subiendo en las últimas semanas, pero todavía no creo que eso genere mayor preocupación respecto de la evolución que vaya a tener la inflación. De todas formas, el 0,8, como decís tú, efectivamente creo que fue bastante sorpresivo. Y más que el número per se, creo que lo que llama más la atención es que fue bastante amplio. O sea, no está solamente gatillado por el incremento del precio del transporte, los alimentos, que sin duda son importantes, pero también vimos una inflación sin volátiles, que sube 0,7%. Entonces, por ahora, todavía tenemos este escenario base de que estos efectos son más bien transitorios. Detrás de esto está el efecto del precio, precio de las gasolinas, todo lo que venimos arrastrando de los efectos base del año pasado. Tenemos también los efectos de algunas restricciones en cuanto a la oferta, algunos bienes que ha costado un poco retomar la normalidad en términos de la producción, y también tenemos un efecto que es por el lado del consumo, básicamente asociado a los retiros de los fondos de pensiones, en este grupo particular, quizás el arrastre del tercer retiro, y también en base al estímulo fiscal. Todas estas medidas probablemente no van a perdurar por más tiempo en los precios. Entonces, uno debería tender a ver de que estas presiones hoy día son más bien transitorias. Nosotros creemos que probablemente en el mes de agosto vamos a alcanzar el pic de la inflación del año, para después empezar a disminuir, que es un poco el patrón también que estamos viendo en el resto del mundo. Pero quizás hay que poner aquí una nota de cautela en el caso de Chile, que si seguimos viendo números muy altos, a lo mejor podemos entrar en cierta inercia inflacionaria, y ahí en ese caso probablemente eso podría tener algún efecto en la expectativa y gatillar un aumento de tasa más rápida por parte del CETA. Por ahora, no, pero creo que sí, hoy día la inflación pasa a ser algo nuevamente que nos tiene que...
Oye, Ricardo, y complemento tú la pregunta anterior agregando dos factores que yo creo que pueden ser interesantes. Lo primero es que se ha trascendido que el gobierno extendería el IFE, o sea, le metemos más o menos 9,000 millones de dólares adicionales a toda la inyección monetaria que ya estaba planificada para este año, considerando los meses del final de año que se extendería este estímulo.
¿Lo está haciendo en este minuto?
Ah, mira, justo en este minuto, en directo, el presidente estaría anunciando, lo estamos viendo aquí en la pantalla. Y además de eso, tenemos, o quizás como corolario de eso, también tenemos un efecto tipo cambio, que ya tenemos el dólar en 7,80. Hoy día particularmente está un poquito más abajo que eso, pero esos dos efectos tampoco te llevan a pensar de que el central podría acelerar su calendario de alza de tasa, ¿eh?
Por ahora, el efecto de este IFE adicional, sin duda, era algo que probablemente en gran parte de las previsiones no estaba. Lo que sí creo que eso puede llevar es que la convergencia de la inflación demore un poco más en llegar al 3%. Eso sí creo que es algo que vamos a ver y que vamos a tener a lo mejor inflaciones más altas que lo que estábamos esperando. Pero desde la perspectiva de las expectativas, mirando un poco hacia el horizonte de 2 años, todavía no veo que estos mayores movimientos de estos meses se estén generando o se estén traspasando hacia mayores expectativas. Obviamente, si es que empezamos a ver en las próximas semanas que las expectativas de inflación empiezan a subir, de todas maneras creo que en ese caso estaríamos viendo a un Banco Central en la reunión de agosto que podría dar un discurso un poco más joven. De todas formas, yo creo que lo que va a ocurrir en la reunión de agosto es que se va se va a discutir subir entre 25 y 50 puntos base, y que al final de cuentas, en la medida que las expectativas no suban, digamos, probablemente el central va a moverse por este camino más gradual, digamos, más lento, digamos, de normalización de la política monetaria.
Ricardo, parte de la explicación de la mayor inflación ha sido el exceso de liquidez que anda dando vuelta en el mercado. Ya este nuevo IFE hasta noviembre ya está arriba de la mesa, está listo, es probable que pase como un tubo en el Congreso, pero eso no garantiza que se detenga el cuarto retiro. Por lo tanto, el problema del exceso de liquidez podría seguir sobre...
Espérate, además estoy viendo que se agrega un ingreso laboral de emergencia.
También.
Eso es nuevo.
Aquí,
hay otro más.
La parrilla tiene, alcanza para todo. Vamos a ver después cuando haya que pagarla. El punto es si los análisis que prevén esta inflación en torno a 4.5 hacia fin de año, ¿están tomando en cuenta estas cosas o todavía no están internalizadas?
No, yo creo que lo del cuarto retiro, eso cambiaría bastante el escenario y sin duda eso tendría mucho más presión al consumo, y ahí sí que veríamos un banco central que empezaría, yo creo, que andar más fuerte. Eso no está al menos en nuestras proyecciones. Tenemos sí nuestras proyecciones hasta el tercer retiro, pero un cuarto retiro ya generaría no solamente estos 10.000 millones de dólares, 9.000 y algo millones de dólares adicionales, sino que también se podría ir básicamente duplicar ese efecto liquidez en una economía donde todavía las restricciones de oferta están presentes. Seguramente ese efecto también del cuarto retiro podría tener algún impacto mayor en el precio de los activos locales. Seguramente podríamos ver una disminución de la confianza respecto a la expectativa de que va a haber un mayor gasto fiscal en los próximos años. Eso tendería a depreciar el tipo de cambio. Empezaríamos también a ver expectativas de mayores tasas en la curva de rendimiento, bolsas que probablemente podrían caer, y una presión inflacionaria que ahí yo creo que de todas formas ya nos llevaría a otro escenario, digamos, que probablemente estaríamos más en una parte más alta de este corredor de política monetaria que tiene el Banco Central, en donde tendría que sin duda acelerar su convergencia hacia una tasa menos expansiva.
Bueno, Ricardo, y brevemente, no nos queda nada de tiempo, la pregunta del millón: ¿cómo ves el tipo de cambio hacia fin de año?
Es una buena pregunta, sin duda.
La difícil es la respuesta.
Me encantaría hoy día poder tener algo más de claridad. Yo digo que la tendencia de un tipo de cambio o un peso más depreciado creo que está arriba de la mesa. No es algo que podamos sacar. Y ahí creo que hay dos patrones. Uno, por el lado de internacional. Yo creo que ya en Jackson Hole, a finales del mes de agosto, vamos a empezar a ver a una Reserva Federal que al menos va a anunciar algo respecto de cómo va a empezar a retirar el estímulo, digamos, de la compra de bono. Eso se va a traducir, al final de cuentas, en un dólar global más fuerte, y ese dólar global va a tener un impacto negativo en el precio de las monedas emergentes, incluyendo el precio chileno. Y el segundo patrón, que todavía hay una tremenda incertidumbre, tiene que ver con el patrón local. Un poco, ¿cuál va a ser el resultado del ejercicio constituyente? ¿Cuál va a ser el resultado de las elecciones de noviembre? Y no solo los puntos finales, sino que cómo transitamos a ese final. Y en ese transitar falta mucho, porque para tener la constitución nos falta prácticamente un año, las elecciones nos faltan, hacia final de año. Por lo tanto, creo que vamos a tener volatilidad en el precio de la moneda. No descarto que pueda irse a niveles más arriba, pero creo que si es que le sacamos el efecto volatilidad, si le sacamos este efecto incertidumbre, yo creo que estaríamos viendo un tipo de cambio más o menos en torno a los niveles actuales, pero de nuevo con mucha volatilidad y con un escenario que puede llevarnos hacia otro final, y sobre todo un poco también viendo lo que ocurra con el tema del gasto público. O sea, estos 10.000 millones de dólares adicionales del IFE y todo esto que tú mencionaste que está arriba de la pared hoy día, esa cuenta hay que pagarla.
Claro que sí.
Y el FED, el Fondo de Estabilización Económica Social, probablemente va a quedarse sin recursos hasta final de año. Claro. Ya tenemos que el fisco va a tener que emitir 8.000 millones de dólares adicionales a lo que había planteado. También nos va a cambiar un poco la composición de la deuda. O sea, hoy día estamos emitiendo más en moneda extranjera que en moneda local. Claro. Eso también nos va a generar cierta inestabilidad y que obviamente a lo mejor las fluctuaciones del tipo de cambio van a empezar a ser más relevantes también en los costos fiscales. Yo creo que es una película que todavía tiene...
Todavía falta el capítulo.
Se está filmando incluso.
Capítulo,
está bien.
Todavía el capítulo que yo creo es una mayor volatilidad en los activos locales que la que estábamos acostumbrados a ver. Y que un poco también cuando miramos Latinoamérica, lo estamos viendo en toda la región. Vemos, obviamente, con los matices y con las diferencias de la institucionalidad de cada país, pero tenemos un tipo de cambio en Perú que está sobre los 4. Tenemos un tipo de cambio en Colombia que está en torno a los 4.000. Tenemos un real que luego de una fuerte apreciación volvió a aderezarse y está en torno a 5.2 de nuevo. Entonces, la situación general para la moneda emergente está más volátil y el peso chileno hoy día se está acoplando también a esta mayor volatilidad.
Excelente, Ricardo, un abrazo grande. Muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes, estamos hablando. Saludos a todos.
Estén muy bien. Gracias.
Ricardo Consiglio, economista jefe de Zurich AG, señor director. Un abrazo para usted.
Nos vemos, que estén muy bien.
Viene Visionarios, Barón Pierre de Coubertin. Y después viene Santiago Dicto con un amigo Gendelman. Un abrazo grande.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael,